El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es Vida y Obra de Francisco J. Mújica. Es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Corrido de Francisco José Mújica, de Tomás Rico Cano y música y voz de José Luis Navarro.
Con mi más linda guitarra voy a cantar un corrido para relatarles la historia de un hombre muy decidido. Se llamó Francisco Mújica y fue un hombre muy mentado. Era bajito de cuerpo y de ánimo levantado. El año del 17 en Querétaro lo vimos, legislando para el pueblo, dándoles leyes y alivio. Los postulados mejores de nuestra Constitución los redactó Pancho Mújica con su clara convicción.
Francisco J. Mújica, destacado revolucionario y constituyente, nació el 3 de septiembre de 1884 en el pueblo de Tinguindín, pequeña población al occidente de Michoacán. El camino entre Zamora y Los Reyes. Su padre, Francisco Mújica Pérez, era maestro de primaria. Mújica se sumó a la Revolución Constitucionalista y fue el artífice de artículos fundamentales de la Constitución de 1917. El insigne poeta uruapense, don Tomás Rico y Cano, le dedicó este corrido al luchador social, quien en 1920 ocupó la gubernatura de Michoacán. Regresamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Vida y Obra de Francisco J. Mújica.
Pues hace 132 años, un 3 de septiembre en 1884, nació Francisco José Mújica Velázquez en Tinguindín, Michoacán. En efecto, como escucharon ustedes, pues era hijo de un maestro rural de ideas liberales y estudió la preparatoria en Zamora. Allá estudió en el seminario de Zamora, o sea que estudió latín, y es muy importante saber que fue un estudiante tan destacado en latín que se dedicó a traducir a Ovidio, a Horacio y a los discursos de Cicerón. Y pues fue expulsado del seminario de Zamora porque se opuso a estudiar teología. Decía que definitivamente él no podía estudiar teología y física, que era absolutamente contradictorio. Y bueno, pues ahí ya nos está hablando de sus ideas liberales y cómo estaba pues en pro de una educación racionalista. Tuvo oportunidad de ver el despojo que sufrieron las comunidades indígenas por la ley de terrenos baldíos que se puso en práctica por la dictadura porfirista. Y empezó a escribir muy joven en periódicos de oposición como el rojo, es más, el rojo era uno que él sacaba directamente, era un semanario, y después fundó con su padre el Demócrata y participó en todos los periódicos de oposición. Fue corresponsal de Regeneración, de los Flores Magón, fue corresponsal del Diario del Hogar de Filomeno Mata, escribió en El Faro, en La Voz, en La Luz, en La Prensa Libre, El Ideal. O sea, era un hombre de pluma que no solamente escribía estos textos de oposición, sino también poesía. Publicaba sus poemas en la revista literaria Flor de Loto. Entre sus actividades políticas, participó en una manifestación reyista. O sea, ¿se acuerdan ustedes que primero Bernardo Reyes, pues que iba a sustituir supuestamente a don Porfirio, y hubo una manifestación que se llamó de los Claveles Rojos, y ahí Mújica fue aprendido con otras manifestantes? Cuando sale de la cárcel, vuelve a formar otro periódico que se llama 1910 y se lo clausura. Entonces, definitivamente se va a unir a la revolución maderista, alcanza a Madero allá en Estados Unidos, porque se acuerdan que Madero se había escapado cuando habían sido las elecciones, lo habían aprendido y luego no lo dejaban salir de San Luis Potosí. Se va a Estados Unidos, donde lanza el plan que llama de San Luis, para que pues se pensara que estaba redactado en territorio nacional, en San Luis Potosí, ya invitando a las armas. Y pues Mújica va a empezar pues la lucha con las armas en la mano al lado de Pascual Orozco. Está en la toma de Ciudad Juárez. Y cuando triunfa, pues la que después de esta toma va a renunciar ya Porfirio Díaz, pues va Mújica a Michoacán a tratar de pacificar al Estado. Y allá estaba cuando lo invita Venustiano Carranza para que se vaya a trabajar con él al gobierno de Coahuila como director de estadística. Después, como se veía venir la contrarrevolución, va a enviarlo a la Ciudad de México, pero ya Mújica llega cuando ya se desencadenó la decena trágica, y bueno, pues ya sabemos que finalmente se acabará pues con la vida y el gobierno, obviamente el gobierno de Madero. Y entonces se regresa Mújica al lado de Carranza, y es de los firmantes del Plan de Guadalupe. Ahí recordarán que ya habíamos referido que varios de los jóvenes militares critican el Plan de Guadalupe porque, y concretamente Mújica dice que es un plan legalista y que no está tomando en cuenta las demandas sociales. Él es el de los que piensa esto, y bueno, pues el primer jefe les hace ver que hay que primero sacar al usurpador y que después ya se harán las reformas. En 1913, Mújica va a convencer a Lucio Blanco de empezar el reparto agrario con la hacienda de los Borregos del sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Esto pues es un hecho muy trascendente. Zapata misma le escribe para felicitarlo por haber iniciado ya el reparto de tierras. Y después de esto pues va a estar unos meses enviado por el primer jefe en Tampico. Después se le encarga la aduana de Veracruz. Y finalmente en 1915 es nombrado gobernador de Tabasco. Y en este estado va a continuar con el reparto de tierras y va a prohibir a los campesinos a los que se les da esta propiedad a que la puedan vender. También establece allá la educación laica, una escuela de música. O sea, es importante ver que por todos los lugares por donde va pasando, va haciendo modificaciones importantes y va dejando obra. En 1916, Carranza lo manda a Tehuantepec, pero él pide de ahí regresar a su tierra natal porque quiere ser electo constituyente. Y va a ser elegido por justo el distrito de Zamora, era el número 15 de Michoacán, cuando tenía 32 años. Y va a ser, sin duda, como escribieron algunos de sus biógrafos, el paladín del constituyente de Querétaro. Por eso era tan importante, pues, conocer su vida y su obra. Cabe destacar que es el constituyente que más discursos dice, participa en dos artículos más importantes, prácticamente en todos, el tercero, el 27, el 123, el 130, y su forma de expresarse era de lo más convincente. O sea, siempre aplastaba a sus contrincantes, era muy elocuente, muy brillante, muy apasionado, muy vehemente en estos discursos. Y él es el segundo que habla cuando inicia la discusión después de la inauguración del Congreso Constituyente. El primero en hacer uso de la palabra fue Cravioto, y después habló Mújica, y realmente yo les invito a que lean su discurso porque realmente es emocionante. Él habla de cómo ese es el momento más importante que están viviendo. Es la revolución triunfante, es la reconstrucción nacional, y que ellos tienen que tomar todas las demandas del pueblo, todas las ideas de tantos revolucionarios que murieron en el campo de batalla. Y en efecto, pues todos sus compañeros reconocen el gran efecto que tenían sus discursos. Por ejemplo, Dionisio Montelongo dice que Mújica no solamente fue un combatiente con las armas, sino un factor pensante indispensable en la Constitución de 17. Juan de Dios Bojórquez dice que sin ser, porque no había podido ser profesionista, Mújica finalmente tenía una gran inteligencia, una vasta cultura, y fue el alma, así escribió Bojórquez, de las reformas sociales de la Constitución. Habla, desde luego, de la elocuencia de sus discursos y de cómo lo atacaban, pues porque él se convierte en la cabeza del grupo radical jacobino. Textualmente dice Bojórquez, la extrema izquierda del constituyente. Él va a presidir la comisión, la primera comisión de puntos constitucionales, integrada por Enrique Recio de Yucatán, Alberto Román de Veracruz, Luis G. Monzón de Sonora. Y esta comisión de puntos constitucionales tenía la tarea de analizar cada uno de los artículos del proyecto presentado por Carranza para hacer el dictamen correspondiente y presentarlo al Pleno. Dionisio Montelongo escribe que mientras otros constitucionalistas recibían instrucciones de Carranza, Mújica se opuso a que le dieran ningún tipo de línea. Él decía que él era portavoz del pueblo y siempre se manejó en forma independiente y radical, pues de hecho se opuso al grupo de los renovadores que eran los cercanos a Carranza. Entre sus participaciones destaca, como habíamos dicho, la del artículo tercero, en donde él junto con Colunga van a insistir en la necesidad de establecer la educación laica. Se retoma pues lo que habían hecho los liberales desde el siglo XIX, de que fuera gratuita y obligatoria, pero en 1857 se había dejado la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ellos mismos se decían en el 57 que eran liberales puros. Entonces no concebían que hubiera ninguna limitación a esa libertad. Y bueno, pues decían que si los padres querían mandar a sus hijos a una escuela donde les dieran instrucción religiosa, bueno, pues que estaban en su derecho. Sin embargo, los argumentos de Mújica fueron contundentes. Decía, no, esto es obligación del Estado. El Estado no puede dejar que se sigan reproduciendo las supersticiones y el fanatismo del seno familiar, que muchas veces se debe a la ignorancia. El Estado tiene que intervenir para dar una educación racionalista, porque dice, este es el artículo, así dice en su discurso, el artículo tercero, más importante de toda la Constitución, ya que de él depende el porvenir de la patria.
Francisco J. Mújica fue el líder de los diputados jacobinos en el Congreso Constituyente de Querétaro. Su participación fue fundamental para el contenido social de la Constitución de 1917, particularmente en los artículos 3, 27 y 123. La vida de Mújica se caracterizó por su compromiso en favor de los campesinos, obreros y sectores populares. Fue magonista, maderista, constitucionalista y una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana. Firmó el Plan de Guadalupe, con el que Venustiano Carranza desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Mújica narró así este acontecimiento.
El secretario del señor Carranza puso en nuestras manos un pliego, haciéndonos saber que aquello era el plan esperado y que debíamos firmar aquella mañana memorable. En todo él campeaba la idea legalista. Nosotros propusimos agregar al proyecto lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamiento de latifundios, absolución de deudas y abolición de tiendas de raya. Todos los anhelos populares que más tarde retomó la Constitución de 1917 fueron planteados en aquella memorable asamblea.
Mújica fue designado por el primer jefe gobernador de Tabasco en 1915. Ahí emprendió importantes reformas políticas, agrarias y laborales. Suprimió las jefaturas políticas, impulsó la educación laica y comenzó el reparto de tierras. Poco después fue electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro. Su compañero constituyente, Juan de Dios Bojórquez, lo describió así.
He aquí al verdadero paladín constituyente, líder de las mayorías y conductor de la primera comisión de reformas. El general Mújica fue, sin lugar a duda, la figura más conspicua del Congreso. Sin ser abogado, sabía legislar como ninguno. Sin ser orador etiquetado, en la tribuna arrancaba las ovaciones más largas y estruendosas. Sin ser maestro de escuela, podía dar una conferencia sobre sistemas de enseñanza. Nadie trabajó más que él. Ninguno estudió tanto como él. Nadie lo superó en la tribuna defendiendo los más altos valores del pueblo mexicano.
Una de sus más célebres participaciones fue en la discusión del artículo tercero. La propuesta de Carranza proponía la libertad de enseñanza. El dictamen de la comisión que encabezaba Mújica la modificó.
Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza en ningún colegio. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.
Mújica encabezó la postura de los diputados jacobinos en el célebre debate del artículo tercero.
Señores diputados, estamos en el momento más solemne de la revolución al discutir el artículo tercero. ¿Cuáles ideas fundamentales con respecto a política puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentales puede llevar el alma de nuestros obreros? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas. ¿Vamos a recomendar al clero la formación de nuestro porvenir? ¿Le vamos a entregar a nuestros hijos para que los eduque en sus principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica.
Para Mújica, no era compatible la enseñanza religiosa con los ideales democráticos de la revolución. La mayoría jacobina en el Congreso se impuso. El artículo tercero, como lo redactó la Comisión de Programa, fue aprobado por 99 votos contra 58 el 16 de diciembre de 1916, entre aplausos y aclamaciones de los diputados jacobinos que expresaron: ¡Viva la revolución! ¡Viva el primer jefe! ¡La patria se ha salvado! Regresamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Vida y obra de Francisco J. Mújica.
Bueno, pues como escucharon ustedes en los textos que se le seleccionamos, tanto de los discursos de Mújica como de la concepción en la que tenía Bojórquez a su compañero del Congreso, pues habrán visto que ganó la posición de Mújica y el artículo tercero fue aprobado el 16 de diciembre de 1916 por 99 votos contra 58, estableciendo la educación laica en las escuelas oficiales y en las escuelas particulares. De lo que se trataba, de acuerdo con las ideas de Mújica, era de desterrar el fanatismo que inculcaba el clero católico. En cuanto al artículo 27 constitucional, su participación es muy importante. Él destaca cómo se ha aprovechado los hacendados para quitarle sus tierras a los pueblos por la falta de documentación. Ya les había yo comentado en algún programa pasado que todavía hasta la fecha en el Archivo General de la Nación puede uno ver a los campesinos con su sombrero puesto buscando sus títulos de propiedad. Bueno, pues este fue el tema que puso Mújica en el pleno del constituyente, diciendo que estos documentos evidentemente pues no existían para muchos pueblos y que de esto se habían aprovechado con la ley de terrenos baldíos para decir: no, pues esto ustedes no pueden demostrar que esta propiedad es de ustedes, entonces por lo tanto es baldío y por lo tanto nos apropiamos de ella. Y acaba diciendo que esas leyes que se habían hecho en la dictadura eran leyes para apoyar a los poderosos, que por lo tanto abajo la ley que favorecía a los ricos, a la élite, en contra de los desposeídos. En cuanto al artículo 123, pues ya les había yo comentado la importancia que le dio al derecho de huelga. Y después, alguno de los propios trabajadores que había sido constituyente también, como Carlos Gracidas, dijo que Mújica había defendido los intereses de la clase trabajadora como si fuera proletario. En cuanto a otros artículos, pues cabe destacar su participación en el artículo 130. En él, pues como ustedes saben, se plantea la separación entre los asuntos políticos y los religiosos, entre la Iglesia y el Estado, y ahí pues Mújica demostró con documentos de los archivos del Episcopado de Michoacán la inmoralidad del clero. Porque imagínense que sacó a relucir nada menos que de los 180 curas que estaban registrados ahí por el Episcopado, pues resulta que 49 padecían de enfermedades venéreas. Por lo tanto, falsa celibato, falsa moral. Finalmente, en su discurso de despedida, ya de cuando han concluido los trabajos, todos los constituyentes, él concluye que han cumplido con su deber interpretando el pensamiento de quienes murieron en el campo de batalla, pero que ahora deben de defender con su vida la vigencia de la Constitución. Ante este brillante discurso, Bojórquez propone que, siendo el líder de la Constitución, que lo lleven en hombros y lo levantan en hombros y lo llevan en hombros hasta su casa. Otros, muchos constituyentes reconocieron pues que era el gran defensor de las demandas populares, como es el caso del constituyente Antonio de la Barrera. Escribió que había aplastado a todos los enemigos del pueblo, en fin. Y ya una vez promulgada, jurada la Constitución, pues Francisco Mújica quiso ser gobernador de su estado. Pero he ahí que le ganó la gubernatura Pascual Ortiz Rubio. Y desde luego, pues Mújica se inconformó, dijo que no había sido un proceso ordenado. Y pues se va temporalmente a Veracruz, a donde lo manda Carranza. Cuando viene la sucesión presidencial del primer jefe en 1919, como nuestros radioescuchas tienen presente, pues Carranza apoyó a Ignacio Bonilla, que había sido su embajador en Estados Unidos, porque no quería que fuera pues presidente ningún militar. Estaba convencido, igual que Juárez, que debería de ser un civil. Mújica fue inclusive a hablar con Carranza, a decirle que pues estaba cometiendo un error, que debería de apoyar a Obregón o a Pablo González. Pues evidentemente sabemos que Carranza no hizo caso de semejante propuesta, y pues vino la rebelión de Agua Prieta, organizada por De la Huerta y Calles, y Mújica se va a unir a este movimiento.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos Juan Colorado, de Felipe Bermejo, en coautoría con Alfonso Esparza Oteo, interpreta Lucha Reyes.
Juan Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. Y hasta los más salidores al mirarme mucho se van. Que viva mi tierra Michoacán y del pechar anda pa' brincar, que Juan Colorado aquí está ya cortado en su papo el huracán. Por las montañas y valles con mi fuego cruzo veloz, siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resucitado, aquí hasta allá, montado en su popo el huracán. Y el que me busque me encuentra por el rumbo de Apatzingán. Siempre buscando aventuras voy deseoso con Diego Apaz. Por esos campos unidos de mi tierra que es Michoacán, que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda para brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su papo el huracán. Que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda para brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su papo el huracán.
Hace un par de años, historiadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo afirmaron desde los resultados de sus investigaciones que Juan Colorado existió y tuvo influencia en la lucha armada de principios de siglo pasado en la región de Apatzingán. Fue un general de la Revolución Mexicana, no solo un personaje de leyenda producto de la inspiración de un compositor de canciones populares. La autoría de este corrido la reclama Felipe Bermejo, quien muy joven, a los 17 años, fue chofer de Venustiano Carranza en 1918. La versión cinematográfica de este corrido de Alfredo Zacarías lo hizo notorio y múltiples veces interpretado. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Vida y obra de Francisco J. Mújica.
Bueno, pues en 1920, cuando triunfa la rebelión de Agua Prieta, es asesinado Carranza en Tlaxcalaltongo. Va finalmente Mújica a ser candidato al gobierno de Michoacán por el Partido Socialista Michoacano. Cabe decir que él tenía vínculos, por ejemplo, con Felipe Carrillo Puerto, que era el líder del Partido Socialista del Sureste. Y finalmente, pues va a ganar, va a ser gobernador, pero muy poco tiempo, porque entra en conflicto con Obregón. El tema es que, pues sí, Mújica era muy radical. Y entonces, pues, le temían por este radicalismo y Obregón, pues, rompe con él, inclusive lo manda a perseguir, se da orden de que se le fusile, inclusive, y logra escapar y va a tener, pues, un bufete mientras en este breve tiempo de 22 a 23, con Luis Cabrera, en donde van a empezar a ventilar los conflictos que había con las compañías petroleras, que no daban a sus trabajadores los salarios y las condiciones adecuadas. Después es mandado pues a un exilio por Calles, lo mandan a dirigir las Islas Marías, y allá pues va a fundar escuelas, a poner agua potable, en fin, hasta que llega el general Lázaro Cárdenas a la presidencia y este lo nombra primero secretario de Economía y después secretario de Comunicaciones. Viene la ruptura de Cárdenas con Calles y desde luego Mújica apoya a Cárdenas. Va a tener una participación destacadísima en hechos fundamentales del gobierno cardenista, como por ejemplo, Cárdenas le pide que sea él, Mújica, el que redacte el discurso que va a leer el general Cárdenas el día de la nacionalización del petróleo, el 18 de marzo de 1938. Y le dice Cárdenas a Mújica que tiene que escribir un discurso que le llegue al alma, al pueblo. Y lo hace. colabora con el general Cárdenas en el reparto de las haciendas de Lombardía, de Nueva Italia. También participa en darle asilo a Trotsky. Y bueno, pues todo mundo esperaba que fuera el candidato a la presidencia para suceder al general Cárdenas, porque según pues las personas de izquierda de la época, era el que podía continuar con el proyecto cardenista, educación socialista, etc. Pero el panorama mundial, pues con la Segunda Guerra, el panorama nacional con una gran oposición del conservadurismo, pues hicieron que el general Cárdenas se decidiera por apoyar la candidatura de Manuel Ávila Camacho, ya que, pues imaginen, la jerarquía eclesiástica, las fuerzas conservadoras, pues apoyaban candidaturas más de derecha, como la de Juan Andreu Almazán o el propio Joaquín Amaro. En esas condiciones, pues Mújica no fue candidato a la presidencia. Él declaró que, bueno, pues ya se estaba en la lucha del poder por el poder. Ávila Camacho, pues sí, tranquilizó a estas fuerzas conservadoras. Inclusive fue célebre una entrevista que le hizo José C. Valadez, en donde Ávila Camacho reconoció que era católico. Esto era un anatema en ese momento, porque dense cuenta que pues, la jerarquía eclesiástica había apoyado a la dictadura porfirista, había apoyado a Huerta, había condenado a la revolución, y pues ellos eran los gobiernos emanados de la revolución. Incluso tuve la posibilidad de que el propio José C. Valadez me comentara que le llamó después de la entrevista para pedirle que no pusiera que había dicho que era católico, sino simplemente creyente, para, en fin, tranquilizar un poquito las cosas, la reacción que iba a haber de los propios revolucionarios. En el gobierno de Ávila Camacho, pues lo manda a Mújica como comandante de la zona militar del Pacífico y gobernador de Baja California Sur. Allá va a hacer importantes pues, vías de comunicación para acabar con el aislamiento de Baja California. Empieza el transporte aéreo, desarrolla infraestructura hidráulica para el desarrollo pues, agrícola y ganadero. Y también hace una serie de acciones importantes para la educación, fundando escuelas, campañas contra el alcoholismo, reparto agrario, atención a la salud. Y cuando pues venga ya la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra, va a haber pues todo este movimiento de unidad nacional que encabeza Ávila Camacho. Incluso hay una célebre fotografía en donde están todos los presidentes juntos, ahí inclusive Calles y Cárdenas, de la Huerta, en fin, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, todos están ahí, pues porque la situación era peligrosa. El general Cárdenas acepta encargarse de la Secretaría de Defensa en esta situación difícil y colabora con él Mújica, oponiéndose a que haya participación de las tropas norteamericanas en Bahía Magdalena. En 1951 funda el Partido Constitucionalista Mexicano, que se une a la Federación de Partidos del Pueblo, de la que fue secretario general José C. Valadez, y estos apoyan la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán, por considerarlo pues un hombre con ideas de más a la izquierda que Adolfo Ruiz Cortines. Pues él participa todavía en diferentes mítines como orador, inclusive en un mítin en que abre fuego la policía contra ellos. Su último discurso va a ser en 1954 y muere el 12 de abril de ese mismo año en la Ciudad de México. Realmente es un hombre admirable como el primer orador agrarista de la revolución en el norte del país, un militar también importante que contribuyó al triunfo de las causas, no solamente de la revolución maderista, sino desde luego de la constitucionalista, ciertamente un anticlerical destacado, jacobino, y va a ser también un defensor, a pesar de que él estuvo con las armas en la mano, de que se acabe, por ejemplo, con el fuero de guerra. Esto lo defendió en el Constituyente del 17 porque decía que era un resquicio del militarismo. Va a ser un hombre que tuvo una vida muy fructífera desde su primera juventud y murió a los 69 años, legándonos pues las normas más avanzadas en materia social de su época.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.